Sintoniza con orgullo. Un espacio LGTBI Plus con Arantxa Castro cada jueves a las 4:30 de la tarde. Un punto de encuentro para celebrar la diversidad, compartir historias y construir juntos un mundo más inclusivo. Acompáñanos cada semana en este viaje multicolor.
Cuando son las 4:36 de la tarde, ya tenemos en nuestra compañía a Arantxa Castro de Bilbao Vizcaya Harrow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Arratsaldeón, bye.
Te pregunto cómo estás, pero veo que también las primaveras hacen sus
pues sí,
sus cositas de cambios de temperatura.
Llevo unos días con una congestión. A ver si no se nota mucho.
Bueno, lo importante es que nos cuentes como siempre y además luego vamos a tener también vacaciones porque llega Semana Santa y estos periodos en los que unos van, otros vienen. Aquí cada uno se hace su ensalada propia.
Sí, acabo de ver que algún oyente va a Carcassonne.
A Carcassonne, sí, qué bonito.
A Carcassonne y sí. Me ha parecido un destino fabuloso.
Me encanta
ese sitio.
Espero
que lo disfrute.
Claro que sí. Pues de momento nos vamos a quedar hoy, que es jueves, aquí, porque el pasado programa ya lo dedicamos a las personas trans, aprovechando el Día de la Visibilidad Trans. Pero este fin de semana, aunque lejos de aquí en Colombia, bueno, pues pasan cosas. La verdad que últimamente están pasando muchas cosas en el mundo que ponen, nos ponen, ¿no?, en el punto de mira del tema trans. Y, por cierto, he visto la película de Emilia Pérez, que, bueno, tiene su peculiaridad, es interesante y demás, y trae colación temas complejos, ¿no?, como es el tema de la maternidad, paternidad, cuando has pasado por otra etapa, etcétera, etcétera. No quiero tampoco hacer mucho spoiler.
No hagas spoiler, que yo la quiero ver.
Ah, que no la has visto todavía.
Todavía no la he visto.
Bueno, pues entonces hacemos una cosa. El día que la veas, hablamos sobre ella.
La comentamos.
Ahí lo dejo.
Perfecto el plan.
Bueno, entonces, ¿qué nos cuentas hoy? Vamos a empezar.
Pues bueno, si el otro día es verdad que decíamos que el día 31 de marzo es el Día de la Visibilidad Trans, llevamos tiempo en esta sección hablando de, bueno, pues este discurso anti-personas trans, el miedo que se está generando aprovechando ciertos argumentos que luego los datos no lo demuestran, ¿no? Pero el miedo a pervertir a los menores, a meterles ideas que no son, por el otro lado contra las mujeres, a hacer una competencia, ¿no?, donde les van a quitar espacio. Bueno, yo creo que ha habido una noticia este fin de semana, como decías, lejos de aquí, casualidad en Colombia, en donde me ha parecido una noticia especialmente cruel. Y es que, bueno, Sara era una mujer trans a la que primeramente le fracturaron, le rompieron las piernas y le rompieron los brazos, y si eso no fue poco, luego le arrojaron al río hasta que se ahogó. Y bueno, pues es verdad que este fin de semana ha sido un vídeo que quizá dentro de la comunidad LGBT ha rulado mucho a nivel mundial, ha habido condenas, por supuesto, por esta atrocidad, ¿no?
Pero se veía en el vídeo, además.
Sí, se veía a la mujer moviéndose en el vídeo.
O sea, que lo han grabado,
antes de...
además, para hacer daño y tenerlo en la memoria.
Exactamente, quién lo ha grabado no sé, incluso mirábamos, ¿no?, porque la gente no ha actuado.
Claro.
Bueno, leía en algunos sitios en el miedo a tener balaceras, que dicen ellos, ¿no?, que es a que te disparen si les ayudas. Hay que tener en cuenta que, bueno, el entorno en Latinoamérica es distinto, ¿no?
Yeah.
La situación es distinta y, bueno, exactamente no conozco el pueblo, aunque casualidad se llama Bello, en Antioquia, pero yo creo que esta atrocidad, esta noticia, lo que nos lleva es a hablar hoy, o queríamos hablar hoy, de lo que es el discurso del odio, ¿no? Y que esa frialdad con la que hablan a veces de las personas trans, y concretamente de las mujeres trans, tiene este tipo de consecuencias. Deshumanizar a las personas lo que hacen es que esta realidad se convierta en acción y, por lo tanto, bueno, pues ya no solo insultar o pegar, como podemos tener otros casos, ¿no?, sino que podemos llegar a este nivel de crueldad y de asesinato.
Madre mía, la verdad, con qué autoridad, ¿no? Alguien se siente con el poder de quitarle la vida a otra persona.
Efectivamente, bueno, yo creo que nadie debería de tener esa autoridad, pero sí que detrás de esta mentalidad lo que hay es una supremacía de unos valores, de un discurso, incluso de una posición de esas personas en donde consideran que tienen la libertad de poder decidir quién está y quién no está.
Totalmente.
Lo hemos vivido aquí en el País Vasco, ¿no? Lo vivimos con ETA y con quienes han justificado la violencia durante mucho tiempo, o lo hemos vivido con el franquismo y con el nazismo, ¿no? En donde uh-huh. una serie de personas aprovechándose de ciertos recursos y el miedo, ¿no?
De una ideología, ¿no?
Pues
abogando por una ideología libertadora, hacen todo lo contrario, ¿no?
Eso es.
Tristemente hay demasiados ejemplos.
Bueno, hay muchos y hoy en día tenemos, ¿no? Lo tenemos con el colectivo LGTB, pero lo tenemos con Trump también hablando del claro. medio ambiente o hablando de la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? O incluso podemos hablar de la raza.
Uh-huh.
Y bueno, quería traer una palabra, más que una palabra, es un acrónimo, es uh-huh. TERF, que muchas veces se ha puesto, bueno, por lo menos en ciertos movimientos feministas y en el movimiento LGBT. Es una palabra conocida que quizá al resto de la sociedad, a quienes nos escuchan, no la han escuchado nunca,
uh-huh.
pero es el acrónimo de Trans Exclusionary Radical Feminist,
ah.
es decir, aquel movimiento feminista radical que excluye a las personas trans.
Uh-huh.
Vendría a ser algo así, por simplificar, para que no me mate nadie,
que es largo.
Nadie que tenga teoría política en este tema, ¿no? Dentro del feminismo hay dos vertientes, quienes consideran que las personas trans se les identifica con el sexo que se identifican y quienes excluyen esa, uh-huh. esa posibilidad, ¿no? Aquí lo hemos vivido muy cerca, ¿no? Hemos tenido Carmen Calvo, que ha sido ministra incluso de Igualdad, en donde tenía esa posición y por lo tanto a través del Instituto de las Mujeres aplicaba esa visión, pero también lo tenemos aquí cerquita, ¿no? En la Diputación Foral. Yo creo que lo que tenemos es que, más allá del debate y más allá de las posiciones políticas sobre este tema, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay personas detrás y que para abrir un debate de este tipo lo que tenemos que hacerlo es con mucho cuidado y sobre todo sin generar eslóganes que verdaderamente no representan la verdad.
Mira, por aquí nos apuntan, es verdad, en nombre de quién se atreven a hacer estas atrocidades. Me parece un motivo más para seguir pensando que el ser humano es el peor animal en la faz de la Tierra. Espero que se detenga a estas personas y paguen por ello, por lo que han hecho. Sin duda, cualquier acto violento debería estar penalizado y condenado, ¿no? Pero sabemos que no en todos los países la justicia es igualitaria, no, muchas veces es incluso permisiva, ¿no? Con ciertos actos y luego
incluso no lo tienen ni recogido, ¿no? Este tipo de violencia. Pues este término surge en 2008. Smith, quien en su blog es la primera vez que lo utiliza, ¿no? Y no lo utilizaba como un término despectivo, que quizá hoy en día se utiliza así, sino que lo que quería era ser definitorio, ¿no? De una parte de ese feminismo, y decía que es una cohorte de feministas que se identifican como radicales y que están dispuestas a reconocer a las mujeres trans como hermanas, es un término muy uh-huh. anglosajón,
sí.
A diferencia de quienes sí que lo hacemos. Como veis, es una diferencia dentro del feminismo, ¿no?
El claro, posicionamiento, quienes están a favor y quienes están en contra. Pero esto ocurre mucho en el feminismo, porque también el tema del aborto hace que haya distintas corrientes, o el hecho de que participen otras personas, etcétera. Quiero decir que el feminismo tampoco es un grupo de mujeres que piensan exactamente igual. Hay
no, disparidad. Por supuesto. De hecho, yo creo que deberíamos hablar de feminismos, ¿no? Hablar en
claro.
plural, porque como en todo siempre hay debate y no, uh-huh. no tiene por qué haber además ninguna oposición.
Lo que no tiene el feminismo es odio a los hombres, esto que muchas veces se dice, ¿no? No, simplemente aboga por la igualdad, pero claro, digamos que el sistema de momento tendría que cambiar.
Y hay muchas veces que ponemos en contraposición el machismo
eso.
Con el feminismo
no
tiene nada que ver. Igual nos lleva a la lógica a pensarlo así. El feminismo lo que busca es la igualdad y
uh-huh.
yo diría que le busca la igualdad de todas las personas.
De
es
las
verdad
personas,
que hace,
sí.
Mucho hincapié en el eje del sexo, ¿no? Pero yo creo que da igual si cuando hablamos de mujeres estamos hablando de mujeres negras, también estamos hablando de su
claro.
de su y de otro eje de identidad, ¿no? Cuando hablamos de personas con discapacidad,
etcétera.
Mayores,
etcétera. Claro.
Y cuando hablamos de los hombres lo mismo,
¿no?
Yo creo que hay que romper esa idea
uh-huh.
que desde ciertos ámbitos intentan desprestigiar, ¿no?
Claro.
La palabra para contraponerlo. Y lo contrario del machismo es el hembrismo,
uh-huh.
no es el feminismo.
Correcto.
Y bueno, algunas famosas
sí.
o algunas mujeres famosas que defienden esto, yo lo desconocía, pero la autora de J.K. Rowling, que es la inventora de una serie muy, bueno, de una saga de libros muy famosa, no sé si tú la conoces.
Yo creo que no es la de Harry Potter.
Efectivamente.
Ah, digo, por eso.
Y la traemos aquí porque ha tenido un sonado enfrentamiento con los actores y las actrices de la serie, justamente por esta cuestión, ¿no? Ella dice que el activismo trans está haciendo un daño irreparable para erosionar a la mujer como clase política y biológica y ofrecer un encubrimiento a los depredadores.
Ah.
Este es uno de los axiomas que desde las personas TERF utilizan, ¿no? Que es decir, que las personas trans o las mujeres trans, porque sobre todo se ataca a las mujeres trans, son hombres encubiertos. Ya me dirán si esta mujer que acaban de asesinar en Colombia es eso
ya,
o si...
Ante todo son personas, así que da igual, no hace falta clasificarlas, simplemente respetarlas.
No, aquí lo que se busca es denostar ya a las personas trans para intentar romper su identidad, ¿no? Uh-huh. Y que la sociedad no acepte que sí existe esa realidad.
Últimamente...
Pero me parece duro además que lo hagan sí, llamándoles depredadores, ¿no?
Claro.
Me parece que es como cuando a los homosexuales nos llamaban violadores o nos decían que transmitíamos el VIH, etcétera, ¿no? Es una uh-huh forma de intentarte desprestigiar.
Estigmatizar, ¿no?
Efectivamente.
Para que, digamos, se considere a esa persona en negativo. Últimamente estoy viendo muchos vídeos... ¡Uy, qué atasco, madre mía, eh! Vídeos en Internet en los que mujeres deportistas están dejando de competir con otras mujeres por el hecho de ser trans. Yo creo que esta puerta ya está abierta y hay que plantearse
cosas. Yo creo que más que
cosas,
muchas mujeres
algunas
que están haciendo eso es algunas mujeres que se repiten muchas veces en las redes sociales. Lo he visto hace poquito,
sí,
pero no es verdad que eso sea así. De hecho, lo primero que nos tendríamos que preguntar es cuántas mujeres trans hay en el deporte.
Claro,
eso para preguntarnos,
¿no?
Para ver si esto es una práctica habitual o no, ¿no? Y nos daremos cuenta de que no lo es. Dos, si las competiciones lo dejan, porque hemos visto que ha habido en algunas que se ha permitido,
uh-huh,
pero en la mayoría este acceso es imposible. Y volvemos a hacer, ¿no?, otro axioma, que es que parten con una prevalencia, ¿no?, frente a las mujeres de origen biológico, en donde dan por hecho, ¿no?, que por ser una mujer trans ya tienes ciertas ventajas sobre ello. Primeramente hay que hablar que en los Juegos Olímpicos recientes
uh-huh
se le atacó a una mujer argelina que ganó frente a una europea.
En boxeo, ¿no?
En boxeo, argumentando que era una mujer trans. Ya lo comentamos en algún programa. No era verdad. Es simplemente que su fisionomía es distinta y seguramente tiene una serie de características que como mujer hace que tenga cierta ventaja biológica frente a otras competidoras, ¿no? Pero esto es como en todos los deportes. Entonces, aquí yo creo que el debate es, si lo que hablamos es de algo biológico, aceptemos a las mujeres que han nacido biológicamente y, por lo tanto, no pongamos más peros.
Ya.
Pero eso no es así, y en las competiciones no está siendo así. De hecho, recientemente han anunciado que van a hacer un test biológico, no sé si era en atletismo, aquí en España o en dónde exactamente, pero ya entonces estamos incluyendo otra serie de parámetros para decir lo que entendemos que es ser mujer.
Yeah.
Y uh-huh ya no es entonces solo tener XY o XX, sino entender la composición biológica de una mujer con unos parámetros que normalmente siempre han sido europeos.
Yeah.
Y que eso ha perjudicado a las atletas africanas, por ejemplo.
¿Quién sabe si dentro de unos años la normativa se amplía, cambia un poco los parámetros y permite, ¿no?
Hay un debate incluso médico de cuáles son los criterios, incluso
claro,
en el COI, que es el Comité Olímpico Internacional. Hay una investigadora, que además es una persona trans, que asesora sobre estas cuestiones, que ha hecho grandes investigaciones sobre ello y que va al detalle biológico, ¿no? A cómo afecta esto si las personas jóvenes hacen un proceso de transición, uh-huh, cuando lo inician, etcétera. O si has competido antiguamente en la categoría masculina y luego has pasado a la femenina. Yo creo que es un debate muy complejo, pero mira, datos que encontraba a
¿sí?
raíz de la muerte de esta
uh-huh
de Sara. El Observatorio Transeuropeo tiene detectadas 5.000 muertes documentadas, sin contar aquellas que no, en los últimos 15 años. Madre es decir, mía. De 2008 a 2024.
Qué barbaridad.
Mayoritariamente se han producido en Latinoamérica y Sudamérica. En la parte de Brasil es el país que encabeza esta posición, con 1.947 personas trans fallecidas o asesinadas. Solo el año pasado fueron 145. Le sigue México, Estados Unidos y Colombia con 278. En España ha sido un dato concreto de 16. Si viésemos el perfil de estas personas, que, insisto, no mueren de muerte natural, es o bien por el entorno o bien como a esta persona no ha muerto porque la han matado, pero sí que lo que le han hecho le ha llevado a, uh-huh. a que sea un homicidio, ¿no? Leí algunos datos y solo entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 hubo 350 personas trans asesinadas, de las cuales el 94% han sido mujeres. Y de estas, la mayoría han sido mujeres negras y mujeres, como pone en el informe, morenas.
Vaya.
Es decir, que no blancas.
Sí.
Uh-huh. En Estados Unidos este porcentaje supera el 80% de las personas. Por lo tanto, lo que nos estamos dando cuenta, ¿no?, es qué perfil,
claro,
suele ser el que es atacado, ¿no? ¿En qué países es donde se está produciendo este tipo de...?
Y además estamos hablando de muertes documentadas, que seguro que hay víctimas que no están en esta, digamos, documentadas y no se sabe.
Efectivamente.
Que no
y
tienen,
luego,
por ejemplo, familia, o que nadie ha solicitado, ¿no?, su fallecimiento.
O
y
que
entonces
la organización no ha tenido constancia de ello, aunque en el país haya sido, ¿no? Y luego hay en países en donde esto no es tan fácil encontrar.
Por eso.
Primero, porque la identidad trans no está permitida y, por lo tanto, no puedes catalogarlo así.
Claro.
Y luego, pues porque no todo el mundo lo cuenta,
ya,
a pesar de que tú te identifiques como persona trans. Fíjate, otros datos de cómo fueron asesinadas, ¿no? El 46% fue en tiroteos, el 34% fue en vía pública y el 22% en el domicilio. Es decir, un porcentaje alto también se produce en un entorno familiar en donde es muy difícil detectar esa violencia.
Uh-huh.
Quería traer estos datos porque quizá esa noticia nos queda muy lejos,
sí,
pero creo que ha sido de tal crueldad este asesinato que cuando queríamos traer a la reflexión que cuando hablemos de la identidad trans, cuando hablemos de las personas trans, nos demos cuenta que hay personas que sufren e incluso que legitimamos ese discurso para que las puedan asesinar en otros lugares.
Sin lugar a dudas, pues son temas escabrosos y en los que, bueno, pues simplemente dejar a la persona en paz. Quiero decir que ¿por qué, no? ¿Por qué te molesta que otra persona quiera definir su identidad, no?
Yo creo que lo primero es eso, y ahora se ha puesto muy de moda el tema del deporte, ¿no? Intentando confrontar a las mujeres, tanto a las mujeres cis como a las mujeres trans. Y yo creo que en el fondo, si nos damos cuenta de estos datos, lo que están buscando es un perfil al que se le ataca, es un perfil muy vulnerable.
Ya.
Y yo creo que para romper de alguna forma, sobre todo desde estos ámbitos machistas y del heteropatriarcado, ¿no?, en donde lo que buscan es dividir al movimiento feminista en esta,
claro,
causa. Si estamos hablando que hay tan pocas mujeres trans, ¿dónde está la amenaza?
Claro.
Del sexo biológico.
Sí, que no va a quitar tampoco los puestos de
estamos hablando
categoría,
de que,
¿no?,
pueden ser un 6% de la población. ¿Dónde puede ser un colectivo de un 6% una amenaza?
Más luego que se dediquen al deporte. Quiero decir, de ese 6%, las que se dedican al deporte, que serán muy pocas también. Por aquí nos dicen, es como intentar, por ejemplo, en atletismo, que los negros no compitan porque son mejores, más rápidos que los blancos. Me parece absurdo, sin más, por cierto, ¿no?
Bueno, también en el deporte masculino ha habido ese debate, ¿no?, en donde como una persona de color negra puede ganar a una de color blanca. Eso, si analizas la frase, e incluso algunos políticos no hace muchos años lo dijeron, lo que hay es un sentimiento de superioridad. ¿Cómo te va a ganar alguien inferior a ti?
Ya.
Es lo que se está queriendo decir, ¿no?
Esa preconceptualización, pues, de ser superior a otras personas es algo que yo creo que es un defecto, ¿no?, de los genes al nacer o algo, porque de verdad,
bueno,
es
yo
tremendo.
Creo que lo construimos.
Sí,
y,
es cultural,
y
¿no?
Y quizá tenemos un occidentalcentrismo, un eurocentrismo,
total,
en donde entendemos que la composición y de cómo analizamos el mundo se tiene que entender desde nuestra lógica, ¿no?
Ya.
Y también en el deporte.
Sí.
Porque quienes participan en las competiciones europeas, hay que ver quiénes construyen las normas.
Uh-huh. Me parece una pregunta muy interesante que nos hacen aquí. ¿Tú te atreverías a cambiar de sexo sabiendo todo lo que significa, todo lo que puede pasar, cómo te van a tratar, etcétera? Porque sí, es decir, si no hay un sentimiento auténtico y profundo, pues yo creo que no te cambiarías, ¿no? O sea, así por, venga, voy a hacer algo diferente, no lo haces, si no es crees firmemente en lo que sientes internamente, ¿no?
Bueno, había dos fraudes de ley, como en todo. Quiero decir, cuando alguien salta una norma que intenta proteger a las mujeres, no hay que quitar la ley porque hay alguien que esté haciendo fraude de ley. Y con el tema de las personas trans, que yo también comprendo estas dudas que surgen, ¿no? Porque es cómo se hace el trámite, es yendo al registro, solicitándolo, y al de unos meses te conceden el cambio registral. Es tan fácil como eso, dirían algunos, ¿no? Y por lo tanto cualquier hombre podríamos hacerlo y automáticamente que nos traten como mujer. Cuando una persona trans, y sobre todo las mujeres trans, que son las más atacadas, hacen este, las mujeres trans, no quiero decir quién hace fraude ley, hace este cambio, ha habido una reflexión previa, ha habido un encontrarse a sí misma en su identidad, y a partir de ahí hace todo un proceso de tengo que exteriorizarlo, tengo que indicarlo y tengo que ir al registro, ¿no?
Pero no es que te cambies la foto, es que luego te tienes que comportar como tal. Quiero decir que vas a tener otra forma de vestir, vas a tener
efectivamente
un montón de cosas
cuando
diferentes.
Una persona trans hace cambios tanto claro, estéticos como
que luego hay un tratamiento incluso, ¿no? Que no tiene que ser nada fácil tampoco, que tu cuerpo
tiene una serie de pasos, pero sobre todo es la reflexión personal que tiene que hacer esa persona. Y aquí lo hemos tenido muy cerquita en Euskadi cuando, bueno, y no tan cerquita, pero cuando ha habido algún funcionario público que ha hecho este cambio, pero su vida la sigue manteniendo como un hombre, ¿no?
Yeah.
Entonces, eso nos tendría que hacer cuestionar si esa persona es trans o no.
Claro.
Cuando mantiene su nombre, cuando actúa igual que siempre, cuando se viste igual que siempre y cuando dice que se le trate con el mismo nombre que siempre, algo
hombre,
hay raro,
hay,
¿no?
Algo hay que no concuerda,
pero
¿no?
Eso no quiere decir que las personas trans no existan. Significa que esta persona está haciendo un fraude de ley.
Ya. Este tema es muy interesante. Igual otro día ampliamos un poco la información. Por aquí nos dicen que hay que ser muy, pero que muy valiente para hacer eso y cambiarte de sexo. Me imagino que con el tratamiento, con hormonas, etcétera, ¿no? Que se necesita para hacer un cambio
eso donde te lo permiten.
Sexo. Claro.
Y aquí también es verdad que está a sufragio por la Seguridad Social, pero no en todos los sitios está.
Uh-huh.
Y eso no quiere decir que no seas. Cuando hablamos de en las competiciones, por ejemplo, en deporte, ¿no?
Sí.
Y estamos diciendo, no, hasta que no tenga 18 no puede hacer ningún tratamiento. Pero en cambio, en las competiciones internacionales se dice, no, si en la pubertad no ha hecho este tratamiento, no podrá competir.
Es una contradicción.
Es contradicción en
claro,
sí misma, porque le estamos diciendo hasta que no tenga 18 no podemos hacer nada,
claro,
pero en cambio luego le vamos a exigir. Por lo tanto,
qué complicado.
Yo creo que lo que hay que hacer es un análisis riguroso, serio, y dejarnos de jugar con los miedos de las mujeres para poder atacar a las personas trans, que en realidad hay esa sensación de yo dirijo y yo decido quién pertenece a esta sociedad y quién no.
Al final, etiquetas y clasificar, ¿no? Eso que también se le da a esta sociedad y que parece que intenta, ¿no?, poner a la gente en un sitio o en otro, y no se ha planteado, ¿no?, hasta esta nueva mirada, que puede haber personas que no encajen en esos dos grupos, ¿no?
Y las hay, las personas intersexuales que hablamos hace poquito.
Tenemos que construir otros baremos, ¿no? Otras,
hasta ahora lo que hacían con las personas intersexuales es, como no cuadras en el esquema, te voy a intentar meter en uno de los dos cajones, ¿no? En hombre o mujer.
O no existes o te meto en uno de los dos cajones, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que recientemente Sumar acaba de presentar o va a presentar una proposición de ley para que el DNI tenga esta opción. Y es curioso porque no lo puede tener ningún ciudadano con nacionalidad española, pero en cambio creo que un juzgado sí que se la dio a una persona extranjera que se lo habían reconocido en su país de origen, ¿no? Por lo tanto, quiero entender que estas contradicciones
irán llegando,
están,
¿no?,
yendo poco a poco hacia el camino que deben ir.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos también alguna noticia muy interesante, la verdad, que el tema de hoy. Y bueno, muchas veces también un poco desde la mirada del desconocimiento, ¿no? De no saber exactamente sobre este tipo de personas. Por eso películas como Emilia Pérez, bueno, pues son herramientas potentes, ¿no? Porque llegan a la gente y hacen reflexionar sobre todos estos temas.
Bueno, es importante que en el cine, en la tele y en los periódicos hablemos de estas cosas justamente para que lo empecemos a naturalizar, ¿no?
Sí.
No tenerlos delante, lo que nos hace es no verlo y por lo tanto no comprenderlo. Yo creo que esa peli está muy bien, y también una que está aquí, ¿no? 20.000 especies de abeja.
Sí, también.
Yo creo que ayuda mucho también a entender cómo una adolescente, un niño, una niña trans se puede ir identificando como persona trans.
Bueno, pues vamos terminando ya con una noticia.
Y tenemos algunas noticias, como decías, ¿no? Recientemente el Tribunal Constitucional ha anulado una reforma de Ayuso que, bueno, entre otras cosas, una de las cosas que hacía era que prohibir a las asociaciones LGBT personarse como acusación en las agresiones, ¿no? Actuar con defendiendo al colectivo LGTB. Otras leyes, pues el gobierno de Valencia, el presidente Mazón, ha utilizado la ley de presupuestos para modificar leyes de los derechos de las personas trans, y como siempre intentamos traer noticias positivas, ¿no? Pues hoy, casualmente, el 10 de abril, se cumple 10 años donde el gobierno de Uruguay aprobó el matrimonio igualitario.
Vale.
En el caso del Estado español se cumplen 15 años, y si no estoy equivocado, también este año con esta misma ley.
Bueno, pues leyes que van cambiando esas realidades que ya están presentes, y como siempre nos despedimos con algo de música que tenga que ver con, bueno, pues el tema que hemos tratado hoy.
Y queríamos traer a un artista también del otro lado del charco, Arca. Está afincada en Barcelona, pero ya es de origen venezolano. Y lo que ofrece en esta canción que vamos a escuchar, que es Prada Rakata, lo que busca es un pop art vanguardista con cadencia latina, y que lo que busca es celebrar la versatilidad psicosexual, ¿no? Lo que hace es romper estas líneas que tenemos tan marcadas del sexo, el género, la orientación. Y bueno, con ella busca eso, y creo que es importante también que la música refleje esta realidad.
Claro que sí, la música es la banda sonora de muchas historias. Y rácata, ¿no? Bueno, pues es que ricasco Aratz Castro, que te recuperes, que descanses, que aproveches también unos días de Semana Santa. Aquí cada uno lo vive y disfruta como quiere, y que a la vuelta sigamos participando de esta sección cada jueves a las 4:30 sobre miradas diversas, sobre todos los temas que tienen que ver con el colectivo LGBT y que forman parte, como decimos, de esta mirada abierta para encontrar seres, personas, independientemente de sexos o condiciones. Así que seguiremos próximamente. Es que ricasco, como siempre, por acompañarnos. Es que ricasco
y nos vemos a la vuelta.
Agur.
Agur.
Mírate la furracata.